A las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. En este sábado, en este 7 de enero, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Y aquí estamos, encantados, encantadísimos de acompañarte en este primer fin de semana completo del año 2023. Hoy todavía es un día especial, ¿verdad? Como de una cierta resaca, todavía con el salón allí resonando los gritos emocionados de ayer.
Te va a gustar.
Una Navidad que se precie, ¿verdad? Tiene que acabar con sonidos parecidos a estos, con los niños abriendo regalos junto a los padres, los abuelos recogiendo a toda prisa los papeles con los que estaban envueltos para ir dejando sitios. Con tanto papel, ¿verdad? ¿Dónde acabarán esos papeles? Por cierto que, oye, desde aquí un llamamiento a los encargados de embalar los juguetes, las muñecas, los trastos, ¿no? Es necesario verdaderamente poner tantas argollas, tantos plásticos, tantas grapas, tantas pilas. Ahí el padre o la madre con las instrucciones, tratando de liberar a una Nancy que se resiste mientras la peque ya no sabe cómo hacer para contenerse. Te suena, ¿verdad? Bueno, pues nos dimos ayer los últimos regalos, el último chocolate y el penúltimo roscón, porque aún queda en la nevera algo con lo que habrá que acabar. Bueno, cerramos en una vida normal, la primera en 3 años, ya sin restricciones de ningún tipo y en la que hemos podido volver a vivir todas las tradiciones que, valga la redundancia, nos dan la vida. Decía Chesterton que la tradición era la democracia extendida en el tiempo. Y por eso, bueno, pues frente a los odiadores profesionales, que también los hay, ¿eh? Hay odiadores profesionales de la Navidad, ¿no? Bueno, pues merece la pena conservarla, sobre todo porque no es nuestra. Así que cerramos esta Navidad, que ha sido además muy intensa en lo informativo, ¿verdad?, con la muerte de Benedicto XVI en la memoria y el agradecimiento, por cierto, a los más de 20 profesionales de COPE de esta casa que se han dejado la piel y la voz todos estos días en Roma para transmitirnos todo lo que allí ha ocurrido durante el adiós al Papa emérito. Por cierto que si Juan Pablo II nos enseñó a morir en la cruz, de Benedicto quizá podamos decir que nos ha enseñado a morir en silencio. Y miramos ya el nuevo año y lo hacemos, desgraciadamente, en clave de guerra. Esa maldita guerra con sus miles de muertos, de refugiados y sus consecuencias económicas. Si nosotros estamos cerrando nuestra Navidad en Ucrania y en Rusia y en la mayoría de los países donde es mayoritario el cristianismo ortodoxo, lo celebran hoy, 7 de enero. En esos países se utiliza el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a.C. y no el gregoriano, que es el que fijó el Papa Gregorio XIII en 1582. De ahí esos 13 días de diferencia con nuestra Navidad, por si te lo estabas preguntando. El caso es que a las 10 de la mañana de ayer, hora española, entraba en vigor el alto el fuego unilateral de 36 horas en Ucrania, ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin con motivo de la Navidad ortodoxa. Así que, bueno, a esta hora, en principio, debemos llevar algo más de 20 horas. Más de 20 horas de guerra. Porque si ya era verdad que nadie en la comunidad internacional había creído que Putin tuviera, en fin, la más mínima intención de promover la paz, pues menos aún después de comprobar cómo las dos partes han mantenido los enfrentamientos en las últimas horas. Es el sonido de los disparos en Bakhmut, una de las zonas donde ayer se recrudecieron los enfrentamientos entre los rusos y los ucranianos. Bueno, y es que la paz no se hace, o sea, no se dice, voy a ir a la... No, la paz no se dice. Decir que uno va a decretar un alto el fuego, pues es relativamente sencillo, basta con decirlo. Pero lo complicado es hacer verdaderamente la paz. Y una paz que sea justa, una paz que sea duradera, una paz que pueda ser asumida por todas las partes implicadas en el conflicto. Rusia se escuda en que se limitó a contestar a los ataques ucranianos. Pero es que ayer, al poco de empezar el supuesto alto el fuego, los mercenarios de la empresa Wagner, cercana al Kremlin, asaltaron la ciudad de Soledad. ¿Quiénes son estos del Wagner? Bueno, son soldados a sueldo. extremistas y gente sin nada que perder que han hecho de la guerra un negocio y que a sueldo, en este caso del Kremlin, asisten al ejército ruso cuando no protagonizan ataques con una brutalidad enorme. Así que, ya sea por disparos propios o ajenos, la realidad es que de alto el fuego nada de nada. No parece que estemos en un tiempo en el que la paz sea posible. Desgraciadamente, claro, porque cada día que pasa es mayor el sufrimiento, especialmente del pueblo ucraniano. Pero para que se iniciara un proceso de paz serio, claro, lo primero que tendría que hacer Putin, como le ha pedido Estados Unidos, como le han pedido las Naciones Unidas, sería reconocer la integridad territorial de Ucrania. Y hoy por hoy eso parece una utopía. Así que, ¿qué posibles escenarios manejan los expertos de cara a la evolución del conflicto de esta guerra en este 2023 que arranca? Bueno, una de las posibilidades es que los avances militares de Ucrania, sustentados en el material que le envía Occidente, ayer mismo Alemania y Estados Unidos confirmaban que por primera vez enviarían carros blindados a Kiev, haga retroceder a Rusia hasta sus fronteras naturales. Y que entonces, solo entonces, sea posible una negociación. Lo que parece evidente es que el mundo atraviesa una fase de rearme de prácticamente todos los países, también en España. De hecho, ayer mismo, durante la celebración de la Pascua Militar, el rey Felipe VI decía que la guerra había hecho evidente la necesidad de invertir más en defensa.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica, y una operatividad flexible y adecuada.
Bueno, pues en el contexto de esta primera hipótesis, ¿no?, que dicen los expertos sobre esta posibilidad de que los avances militares ucranianos obliguen a retroceder a Rusia, bueno, pues aquí Turquía parece que podría jugar un papel importante. De hecho, esta misma semana el presidente Erdogan hablaba con Putin y le urgía decretar un alto el fuego unilateral para negociar, decía, una solución justa. Turquía está del lado de Ucrania, pero no a favor de las sanciones a Rusia y, por tanto, digamos, aparece con un perfil interesante para poder abrir una futura negociación. ¿Qué otras opciones ven los expertos? Bueno, está la de ofrecerle a Moscú una salida digna, algún argumento para que Putin pueda disfrazar con algún tipo de victoria un hipotético cese de las hostilidades. Pero esta opción no parece, ¿verdad?, que pueda contar con el visto bueno de Kiev, que no está dispuesto y, la verdad, no se le podría reprochar a ceder ni un kilómetro de su territorio atacado impunemente por Moscú. Hay otras posibilidades, hay otras hipótesis de cara a este 2023 que arrancamos. Bueno, hay quien apunta a las posibles grietas en el entorno de Putin. Personas que estarían empezando a moverse en el tablero, digamos, de la inteligencia rusa. Los defensores de esta, digamos, salida interna a la crisis aluden al cansancio de la sociedad rusa o a las dificultades para seguir vendiendo lo que iba a ser una rápida y brillante operación militar, ¿no? Además, también, claro, la eficacia de las sanciones económicas. No es sencillo el día a día, ¿no?, para los ciudadanos de Rusia. Bueno, de momento no son más que hipótesis, es verdad, porque la realidad, desgraciadamente, es que la guerra cumple hoy su día 318 y que los disparos siguen sonando y que los tanques siguen avanzando. Y mientras continúe la guerra, continuará la incertidumbre y la inestabilidad económica que estamos atravesando la mayoría de los países, ¿no? Miramos también precisamente el nuevo año pendientes de los precios. Este viernes hemos conocido el dato de la inflación de la eurozona, que cayó 9 décimas en diciembre hasta el 9,2% en comparación con el 10,1% que registró un mes antes. España siguió siendo el socio de la moneda común con menor inflación. De nuevo, la energía repitió como la categoría de productos con un mayor incremento de los precios en comparación con el mismo año, con el mismo mes del año anterior. Eso sí, con un incremento superior al 25%, el coste de la energía. Es verdad que la llamada excepción ibérica ha conseguido frenar el precio de la luz en nuestro país. Es indiscutible. El gobierno calcula que el ahorro ronda los 4.000 millones de euros. Aún así, aunque ahora estamos pagando precios muy bajos por la electricidad, el propio Ejecutivo calcula que en 2023 pagaremos de luz de media a unos 208 euros el megavatio hora, es decir, un 10% más que en 2022. Y a este encarecimiento de la energía hay que sumar el de la cesta de la compra, que nos cuesta hoy en el entorno de un 15% más que hace un año. El problema de la inflación es que es imposible acostumbrarse a ella. Al principio los que pueden pues tiran de reservas, de ahorro para poder mantener el nivel de vida, pero claro, llega un momento en el que no hay ahorros y en el que los precios siguen elevadísimos, se mantienen en el tiempo y los salarios, salvo que seas pensionista, no han subido ni de lejos a esos niveles. Por cierto, y hablando de salarios, 8 países arrancan el año con subidas del salario mínimo. 8. Lituania, Alemania, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Portugal y Francia. Y España, te estarás preguntando. Bueno, esta es una de las reivindicaciones más estables, digamos, del ala morada del gobierno. Llevan meses negociando con patronal y con sindicatos y de momento nada de nada. Veremos en todo caso si la contención en la subida de los precios que empieza a atisbarse supone un punto de inflexión y un cambio de tendencia. Sobre todo en lo que tiene que ver con la subida de los tipos de interés, una de las herramientas que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal estadounidense, para contener los precios, pero que está empezando a ahogar a miles de familias con hipotecas cada vez más asfixiantes. ¿Y qué más? ¿Qué más te cuento a estas horas de la mañana? Bueno, seguimos mirando con consternación, la verdad, al municipio sevillano de Marchena y tratando de entender qué pudo pasar para que la cabalgata de los Reyes Magos acabara allí de la peor manera posible, con una mujer de 72 años fallecida y otras 5 personas heridas de diversa consideración, entre ellas un niño de 2 años. Uno de los tractores que participaba en el cortejo tradicional de los Reyes Magos arrolló a varias personas, circuló 7 segundos cuesta abajo, tú imagínate, 7 segundos cuesta abajo y sin frenos un tractor en medio de una cabalgata de reyes, ¿no? Tremendo, unos 15 metros estuvo transitando el vehículo hasta que finalmente chocó contra una pared del municipio, ¿no? ¿Por qué el tractor se precipitó calle abajo? ¿Qué es lo que falló? Bueno, parece que fue un fallo técnico del vehículo, un problema con los frenos. El tractor había pasado todas las revisiones y el conductor ha dado negativo en el test de alcoholemia. El hombre está con una ansiedad brutal. Imagínate cómo se tiene que sentir este hombre también, ¿no? Los testigos del suceso, eso sí, no dejan de contar con horror que van a tardar mucho tiempo en olvidar lo sucedido.
Lo único que recuerdo fue, de repente, escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, a mí me pasó la rueda prácticamente por al lado y es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza abajo que se estrelló con la casa de enfrente.
Natalia pertenece a la banda de música, que iba unos metros por delante, menudo susto, por poco no lo cuenta. Ahora dice que lo que le va a costar es volver a una cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, y que no se me olvide lo de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy, que está viviendo una noche de verdadera angustia, otra más, ha vuelto a fracasar, este es el titular principal a esta hora de la mañana, por 14ª vez en una votación en la Cámara Baja de los Estados Unidos para ser nombrado presidente de la Cámara. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Pues que un grupo de republicanos afines al expresidente Trump han vuelto a boicotear esa votación, se ha quedado a un solo voto de poder llegar a la mayoría. El propio McCarthy se ha levantado, se han vivido escenas, ya digo, muy tensas, ¿eh? Se ha levantado, ha ido a hablar con uno de los republicanos para tratar de convencerle, mientras los demócratas le gritaban de rodillas, ¿no? En alusión a las cesiones que está haciendo la más radical de los republicanos, ¿no? Bueno, dicen los periódicos estadounidenses que esto es un golpe devastador para McCarthy. Este es el adjetivo que usa a esta hora el New York Times. El Washington Post dice que la votación ha tenido un final dramático. La verdad es que la imagen interna del Partido Republicano está quedando gravemente dañada justo cuando se cumplen 2 años del asalto al Capitolio protagonizado precisamente por los partidarios del expresidente Donald Trump. El Wall Street Journal dice incluso que los diputados casi llegan a las manos. Bueno, finalmente iba a retrasarse el lunes la votación, pero han decidido volver a votar. 15ª votación que está teniendo lugar en estos momentos. Veremos a ver si finalmente, como parece, McCarthy logra obtener los votos necesarios para suceder a Nancy Pelosi al frente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Bueno, así arranca este sábado, este 7 de enero, en el que hay otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Sandra Senjón. La escala.
En esta localidad de Gerona ha caído el gordo de la lotería del niño. 200.000 euros, el décimo del número 89.603. El segundo premio en distintas zonas de Aragón. Un sorteo que reparte en total 700 millones de euros.
Sí, así.
Se cumplen 3 meses desde la entrada en vigor de la polémica ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad. Hasta la fecha, cerca de 140 condenados por agresiones sexuales han visto rebajadas sus penas y 17 de ellos han salido de prisión antes de tiempo.
Protestas.
Al menos 29 personas han muerto en los disturbios por la detención del hijo del Chapo Guzmán en México. Una decena de víctimas pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas. La situación, eso sí, se ha ido normalizando en Sinaloa.
Desplazamientos.
La DGT espera más de 4 millones de movimientos por carretera en esta última fase del dispositivo especial de tráfico de Navidad que termina mañana domingo. Hoy las peores horas para viajar son desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Pues ya sabes que mucha precaución en la carretera, la radio puesta y te iremos contando minuto a minuto la situación del tráfico. Y cuidado además porque en cuanto al tiempo, Sandra, vuelven las lluvias.
Sí, en buena parte de la península, especialmente en el oeste de Galicia, donde también hay riesgo por viento y también va a llover en el sistema central. En el Mediterráneo, tiempo estable y además tenemos un leve ascenso de las temperaturas generalizado para hoy.
Y en los deportes hoy hay sorteo.
Sí, de los octavos de Copa del Rey, que puedes seguir desde la 1 de la tarde en el tiempo de juego de COPE. Ayer en la Liga, Elche 0, Celta 1 y Valencia 0, Cádiz 1. Hoy destacamos el Villarreal-Real Madrid y mañana el partido de la jornada en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Barcelona.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En esta mañana del fin de semana vamos a saludar a esta temprana hora a Florentino Portero, que es el director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Florentino, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y hemos invitado a Florentino Portero para tratar de mirar a este 2023 que estamos arrancando, mirando al mundo con tres noticias, con tres localidades que a buen seguro van a marcar el futuro de este año que estamos arrancando, que son Ucrania, China y Estados Unidos. Empezamos, Florentino, por la guerra de Ucrania. No sé qué pronóstico podríamos atrevernos a hacer sobre cuál puede ser el devenir de esta guerra, de la que estamos a punto de cumplir ya un año, y qué, sobre todo, incidencias o qué repercusiones puede tener a nivel económico, pero también a nivel geoestratégico en el mundo.
Claro, si en el año 2022 la guerra se inició, Rusia fue incapaz de llegar a Kiev y evidentemente de lograr los objetivos que se había marcado. Estados Unidos con los europeos respondieron en primer lugar ayudando al ejército ucraniano a resistir y en segundo lugar abriendo un segundo frente, el frente económico, el frente de las sanciones. Bien, durante el año 23 ya cabe imaginar, puesto que está sobre la mesa, la necesidad de encontrar una salida. Esa salida es problemática, primero porque algunos países occidentales, como es Estados Unidos, como es Francia, como es Alemania, temen una reacción brutal de Rusia si las tropas ucranianas avanzaran en territorios que para ellos son indiscutibles, como es en el caso de la península de Crimea, pero también sobre determinados territorios del Donbass. Por otro lugar, el frente económico abierto ha supuesto no solamente un daño para Rusia, sino también para el conjunto del mundo, y particularmente para nosotros. Más o menos se calcula que 2 puntos de inflación derivan de ello. Aumento de los precios, escasez de energía, todo eso es un problema que nos aboca a lo que ya nos anuncian que es una recesión. ¿En qué medida Occidente va a aguantar esa recesión? ¿En qué medida va a intentar llegar a un acuerdo con Rusia? Ese es el gran tema. Y un acuerdo con Rusia, una Rusia que no está claramente derrotada, llevará a una tensión muy fuerte entre los europeos, entre aquellos que consideran, como el presidente francés, que no hay que humillar a Rusia, y los que consideran, por el contrario, si el caso de Polonia, de los eslavos, que es fundamental una clara y decidida derrota de Rusia en este conflicto.
Y uno de los grandes aliados, por no decir el principal aliado de Rusia en su guerra contra Occidente, es China, ¿no? Por diferentes razones. ¿Qué papel puede jugar el gigante asiático en este nuevo año, una vez que está arrancando el año con esas enormes dificultades tras cancelar la política de COVID-0 y también, bueno, con la, en fin, esa relación comercial siempre conflictiva con los Estados Unidos?
Es evidentemente el gran tema, porque China es la potencia que emerge. Es la segunda gran potencia del planeta, pero a diferencia de Estados Unidos, es una potencia desestructurada, un crecimiento muy rápido, ciudades vanguardistas junto con un interior todavía muy pobre, no ha consolidado clases medias, su economía es una economía todavía en tensión. Bien, hemos visto cómo ha apoyado y sigue apoyando claramente a Rusia en el conflicto de Ucrania, no porque el conflicto le interese particularmente, sino básicamente por dos razones. Uno, porque es un conflicto que debilita a Occidente, por mucho que nosotros pensemos que la OTAN está más fuerte que nunca. La realidad es que la OTAN no está más fuerte que nunca, pero sobre todo que Estados Unidos y Europa se han quedado solos. Ni América Latina, ni el mundo árabe, ni India, ni el espacio ASEAN nos han seguido. Y esto para China es muy importante. En segundo lugar, China tiene que desarrollar su famosa ruta de la seda. Y las cosas no le están saliendo del todo bien, porque cada vez más muchos países temen la ayuda a China porque al final tiene un coste de independencia inasumible. Muchas partes del mundo busca un equilibrio entre Occidente y China, y la habilidad que tenga China para que esa tensión finalmente se incline en su favor va a ser fundamental. China quiere crecer, pero China hoy tiene problemas económicos y sociales muy, muy fuertes y un espacio diplomático crecientemente complicado.
Y si miramos al 2023, Florentino, también hay que mirar a Estados Unidos, que abre un interesante ciclo electoral con muchas incógnitas. Por un lado, respecto a la candidatura o no de Donald Trump en el Partido Republicano, pero también respecto a las posibilidades de que sea Joe Biden el candidato del Partido Demócrata, ya con una edad muy avanzada. Y el año está arrancando además con las dificultades, y lo estamos viendo esta semana, incluso dentro de los propios partidos, para ponerse de acuerdo, en este caso con la elección del sucesor de Nancy Pelosi. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos y de qué manera puede influir esta aparente crisis de los partidos tradicionales?
Para contestar con precisión a esta pregunta hay que tener claro dos temas de fondo, uno económico y otro cultural político. El económico es que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha decidido ya seriamente contener la inflación y consiguientemente subir el precio del dinero. Se da por sentado que los dos primeros trimestres, o sea, el primer semestre del año 23, será un año directamente de recesión, para poder poco a poco empezar a levantar la cabeza a partir del tercer trimestre. Ese es un tema, digamos, de fondo muy delicado. La economía norteamericana es muy vibrante, pero en estos momentos la inflación es un tema, es un cáncer que hay que ponerle coto. Pero eso va a tener efectos políticos. El segundo tema, que quizá es más importante porque es de más largo recorrido, es que Estados Unidos, en la medida en que es Occidente, está viviendo la crisis cultural de Occidente, está viviendo el relativismo, y eso en el plano político implica que los dos partidos políticos, el republicano y el demócrata, están rotos, están viviendo una transformación muy, muy complicada. Lo hemos visto en las elecciones pasadas, las elecciones de noviembre, donde lo que se suponía una clara victoria republicana finalmente no fue tanto. Los republicanos han ganado la Cámara Baja, pero no han sido capaces todavía de acordar quién va a ser el presidente y cómo van a organizar el tema. El Partido Republicano está roto, el Partido Demócrata está roto, no hay claramente una agenda, y esa crisis interna, esa enfermedad social que hoy padece Estados Unidos, como lo padece cada uno de los países europeos, es sin duda el hecho más llamativo y el que va a determinar el desarrollo político. Hay elecciones, evidentemente, dentro de 2 años. En este caso, cambiarán muchos gobernadores, toda la Cámara Baja, un tercio de la Cámara Alta, pero también se elegirá presidente. A fecha de hoy es imprevisible lo que puede ocurrir entonces.
Bueno, pues el mundo es un lugar, ciertamente, cada vez más complejo, y por eso nos viene muy bien y nos ayuda la mirada de Florentino Portero, director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, para tratar de entender, ¿no?, las claves por las que puede girar el mundo en este año que estamos recién arrancando. Florentino, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, Guillermo. Un abrazo fuerte.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pues las 6 de la mañana y 24 minutos, hora menos en Canarias, con Florentino Portero hemos mirado el mundo, vamos ahora a mirar aquí a las cosas de casa. Estamos finalizando la primera semana de 2023 y una de las leyes más polémicas aprobadas por el gobierno el año pasado sigue dando mucho que hablar. Me refiero a la ley del solo sí es sí, que cumple hoy 3 meses desde su entrada en vigor. Una ley cuya intención era la de endurecer las penas a los agresores sexuales, pero que sin embargo las ha rebajado y en algunos casos ha provocado incluso la salida de prisión de algunos de esos agresores. Hace el balance de la situación actual la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad. Así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina aumentó la condena de 4 a 9 años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley habría elevado la condena a 10, como pedía la Fiscalía.
Y no es la única polémica abierta que va a tener que afrontar el gobierno en este 2023. Sobre la mesa también la posible entrada en prisión del expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán. Su ingreso en la cárcel depende de los informes médicos o el choque total que persiste entre gobierno y PP para renovar el poder judicial. En este sentido, tanto unos como otros mantienen vivo el debate. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenos días.
Buenos días. La iniciativa del PP para promover en el Congreso una reforma del poder judicial que ahonde en la despolitización ha derivado en un choque total con el gobierno, que ha retratado la propuesta como un movimiento para descargar responsabilidades por el bloqueo.
Feijóo vuelve a las excusas de siempre, pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar.
Que los reyes le traigan al Partido Popular y al señor Feijóo unas cuantas dosis de sentido de Estado.
La renovación del CGPJ, según su premisa, debe producirse bajo las actuales reglas. Antes de dar otros pasos con idéntico ahínco, a los populares les ha bastado con reivindicar los parámetros exigidos en Europa y presentar a Pedro Sánchez como incompatible con cualquier regeneración.
Nosotros lo que buscamos es proteger un poder ante Pedro Sánchez.
Sánchez es un enfermo de poder. Quiere mandar en todo, meter la mano en todo.
La proposición del PP está condenada a tener un breve recorrido en las Cortes. El PSOE cuenta de antemano con su mayoría para tumbarla sin siquiera arrancar su tramitación.
Y tras el sorteo de Navidad quedaba depositar las esperanzas en el sorteo de la Lotería del Niño para hacer aún más mágico el Día de Reyes, ¿no? Con un total de 700 millones de euros a repartir, ha sido el número 89.603 el que se ha llevado hasta La Scala en Gerona el premio gordo. Allí ha llevado nada menos que 200.000 euros al décimo, Iranzo García.
Como cada 6 de enero, la Lotería del Niño ha repartido ilusión a muchos hogares de España. El primer premio del sorteo, el 89.603, deja 200.000 euros por décimo y se ha ido a un pueblo de Gerona. Se ha vendido íntegramente en La Scala, un municipio de poco más de 10.000 habitantes, donde es la primera vez que cae el gordo. Félix es el dueño de la administración, que ha repartido la ilusión entre sus vecinos.
Así importante, sí, es la primera vez, hemos repartido con primitivas y gordas, sí, pero el del niño primer premio, la primera vez, y muy, muy, muy contentos.
Como no puede ser de otra forma, en el pueblo todavía siguen celebrándolo.
Pues aquí muy contentos, lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
El segundo premio, el 72.289, que deja 75.000 euros al décimo, ha estado más repartido. Se ha ido a provincias como Zaragoza, Huesca o Salamanca. Y el tercer premio, el 18.918, se va a sitios como Guillena, Alcira y Lugo. Y ojo, porque también le toca a Hacienda, que se lleva un pellizco si te caen más de 40.000 euros por décimo.
Aclarísimo, Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio,
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un papa va a presidir las exequias de otro que ha sido papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito, el ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ya son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila, en nombre de todo el equipo de este programa. Contigo hasta las 8:30, hasta que esté por aquí ya César Lumbreras para arrancar su Agro Popular en este primer fin de semana completo del año 2023. Un día, por cierto, que llega con cambios en lo meteorológico. Llega un frente que va a entrar por el noroeste del país y va a dejar lluvias intensas, especialmente en la comunidad autónoma gallega. Así que mucho cuidado también con las heladas intensas a esta hora en el interior del país y con la nieve muy densa que hace muy difícil la circulación en varias carreteras de nuestro país. Así que, ya sabes, mucha precaución en la carretera. ¿Y qué otra cosa es tradicional de un 7 de enero? Bueno, pues que comienzan oficialmente las rebajas de invierno. La gente se pone contenta, ¿eh?, cuando abren las puertas y atropelladamente entra uno a coger el primer jersey más barato que encuentra. Bueno, lejos quedan ya las imágenes de las puertas de esas tiendas abarrotadas, de gente esperando abrir a primerísima hora.
Son las 10 de la mañana. Acaban de empezar oficialmente las rebajas de 1995. Unas rebajas que van a mover más de 100.000 millones de pesetas.
Fíjate cómo se contaba, ¿eh?, lo de las rebajas en 1995, ¿no? Se trata en realidad de un fenómeno que se ha ido perdiendo con los años, sobre todo porque muchos establecimientos comienzan a aplicar descuentos los días previos, tanto de forma física como por internet. Esta es la sensación que tiene, por ejemplo, Sandra. Ella es propietaria de una tienda de ropa en Oviedo.
Las rebajas son una incertidumbre total, porque antes las rebajas eran buenísimas. Yo el día 7, que es cuando las empiezo a hacer, pues estaba a tope la tienda. Y ahora, como ya mucha gente empieza antes, Black Friday, pues ese boom de las rebajas tampoco existe.
Bueno, ¿y qué dicen los expertos? Escucha, es interesante esto que nos ha contado el vicepresidente de la patronal del pequeño comercio, Carlos Moreno. Insiste en la importancia de dejar de marear al cliente.
Creemos que es que hay que volver un poco a lo que es el raciocinio, que el usuario sepa cuándo puede comprar en las mejores condiciones y la distribución también cuándo tiene que hacer el foco para que las acciones promocionales realmente tengan un efecto. Porque si no, mareamos al consumidor y se afectan los márgenes. Entonces, no tiene realmente mucho sentido esta oferta permanente en las que nadie sabe muy bien cuándo comprar.
Bueno, y es que aunque se ha perdido en cierta manera esa esencia de las rebajas de toda la vida, aún así, según la Asociación Española de Consumidores, el 67% vamos a caer en la tentación de comprar este año. También hay mucho indeciso, que dependerá de si ve algún chollo que le convenza, como Reyes.
A veces compro sin necesitarlo, pero si está barato y me gusta, lo compro. Y esperaré a los chollos. Cuando haya un chollo de algo que me guste, lo compro. Si no, nada.
Bueno, desde las organizaciones de consumidores recomiendan hacer un seguimiento de los precios. ¿Y esto qué es? Bueno, pues fichar lo que quieres comprar antes de las rebajas y luego comprobar si se ha aplicado el descuento o no se están haciendo el truco. Los comerciantes, por su parte, esperan que esta campaña sea mejor que la del año pasado, pero creen que no superará las de antes de la pandemia. Para estos días, el número de contrataciones va a crecer más de un 9%. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio y estuvo anoche en la linterna de COPE.
Antes sí que es verdad que las rebajas beneficiaban al comercio de cualquier formato, grande, pequeño, mediano, pues porque servían para sacarse unos stocks de temporada, hacer liquidez y volver a invertir en la nueva temporada. Desde hace muchos años y cada vez es más intenso, pues no solo es el Black Friday o las rebajas que se siguen llamando así, pero no son tales, sino al final estamos todo el año haciendo descuentos.
Bueno, pues rebajas de invierno que arrancan hoy y en las que de media los españoles nos vamos a dejar 135 euros. El objetivo es aprovechar unos descuentos que sirven para aliviar esta cuesta de enero. Oye, habíamos llegado hasta las 6:34 del programa sin decir cuesta de enero. Es un éxito. Bueno, de las más duras que se recuerdan, las cosas como son, y que van a oscilar desde el 20, los descuentos desde el 20 y hasta el 50%. Te cuento más noticias de este 7 de enero con la ayuda de Sandra Senjo. A esta hora en Estados Unidos continúa la votación para elegir al presidente de la Cámara de los Representantes, la 15ª.
El republicano Kevin McCarthy ha vuelto a fracasar en una votación en la Cámara Baja para ser nombrado su presidente por el boicot de los republicanos ultras en una ronda que ha finalizado con cierta tensión. Los legisladores han rechazado suspender la sesión hasta el lunes y están ahora mismo votando nuevamente en una nueva ronda. Todo dependía de un último voto que parecía que iba a ir para él, para McCarthy, pero la abstención ha forzado esta 15ª votación. Desde el año 1859 no se realizaban tantas.
Bueno, está terminando ya esa votación y parece que con los últimos votos, pues McCarthy, el líder republicano, finalmente habría sumado los votos para conseguir la presidencia del Parlamento, pero en fin, tal y como están las cosas, esperaremos a confirmarlo en los próximos minutos. En Ucrania, mientras tanto, sigue la supuesta tregua anunciada por Vladimir Putin, que finaliza a las 10 de la noche.
Naciones Unidas asegura que no se han detectado combates importantes en las últimas horas, pero avisa de que no puede supervisar todas las líneas del frente. De hecho, sí que se han registrado algunos disparos en varios puntos del país, como en Bakhmut. Mientras, Moscú y Kiev se acusan mutuamente de no respetar el alto el fuego. El Kremlin insiste en que solo se está defendiendo. Zelensky, por su parte, cree que las tropas rusas están reagrupando y Estados Unidos, además, precisamente, ha sido el que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares, uno de los mayores hasta la fecha.
Y primer día de luto oficial decretado en la localidad sevillana de Marchena tras la tragedia sucedida en su cabalgata de Reyes Magos.
Y sus vecinos además ya se han despedido de la mujer de 72 años fallecida en ese accidente en el que el tractor que tiraba de una carroza perdió el control y arrolló al público. También seguimos pendientes del estado de salud de los heridos, que ya se ha elevado a 11 en total. 6 continúan ingresados en los hospitales y 2, entre ellos un menor, se encuentran además en estado grave. Mientras, continúa la investigación y la principal hipótesis apunta a un fallo mecánico.
Y ya ha comenzado la 16ª jornada de Liga, Cristina Bejarano.
La jornada se abría con un Elche 0, Celta 1 y después con un Valencia 0, Cádiz 1. Hoy continúa el fútbol en primera a las 4:15 con un Villarreal-Real Madrid. Y ayer hablaba Ancelotti en la previa del partido y decía esto sobre Rodrigo.
Para mí, Rodrigo es un jugador titular. No digo que marque la diferencia cada partido, pero cada partido es importante, sea la que empieza el partido, o sea que entra dentro del partido. Como la historia dice que he rotado muy poco a Vinicius, he rotado muy poco a Benzema, pero Benzema se ha lesionado, entonces Rodrigo ha jugado como delantero centro, entonces difícil decir cuál es la posición.
Por otro lado, hoy conoceremos a partir de la 1:00 p.m. los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey y apunten porque mañana, domingo, tenemos el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano con Ansu Fati por Lewandowski, pero ayer conocíamos una triste noticia. Carlos Alcaraz se pierde el Open de Australia por lesión. Según informaba en sus redes sociales, se ha lesionado entrenando.
Y ahora sí, a las 6:38, hora menos en Canarias, buscamos otros enfoques de la actualidad, otras maneras de mirar la realidad. Desde cope.es con José Nieto. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es te descubrimos el casco Made in Spain de moto que envía mensajes de emergencia en caso de accidente. La empresa Libal Europe ha creado un sistema con 3 niveles de seguridad preventiva que supone un gran paso adelante en la protección de los conductores. Además, en clave cultural te presentamos el gran cartel de conciertos en España durante el 2023. Tanto artistas nacionales como internacionales pasarán por nuestro país con sus giras. Muchos de los shows ya tienen las entradas agotadas desde hace meses. De hecho, artistas como Harry Styles, Rosalía o The Weeknd agotaron en tan solo unos minutos sus entradas. Pero no solo será una parada de los tours. Muchos de los eventos marcarán el regreso de grandes artistas a los escenarios, como Metallica, Iron Maiden, Coldplay, The Who, Arctic Monkeys o Elton John. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
esta hora de la mañana tenemos ya por aquí Iván Alonso, que viene del kiosco de coger y leerse lo que dice la prensa de nuestro país para, bueno, pues empezar el día con esos titulares bien fresquitos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guille? Buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, en todo caso, por los periódicos estadounidenses, porque estábamos toda la mañana pendientes. Ya sé que el tal McCarthy tampoco nos va a cambiar la vida a ninguno de los que estamos aquí, pero no deja de ser noticia el lío monumental en el que se han metido los líderes del Partido Republicano para elegir al sucesor de Nancy Pelosi al frente de la Cámara de Representantes, algo que acaba de conseguir por fin McCarthy. McCarthy tiene los votos para ser elegido presidente, titula hasta ahora el New York Times. La victoria llega después de 15 votaciones y una escena más que fea en el Congreso, en la Cámara de Representantes. También el Washington Post ya da por hecho que se ha elegido a McCarthy después de días, dicen, de derrotas y de concesiones. La verdad que se han visto imágenes esta noche en las votaciones realmente tremendas, con el propio McCarthy yéndose a hablar con los republicanos díscolos para tratar de convencerlos. En fin, nos quejamos y a veces suceden en los parlamentos de, en fin, por ahí fuera, cosas peores o al menos igual de graves de las que pasan en nuestros parlamentos. Bien, vamos con lo que pasa en nuestro país, Iván, y con un protagonismo claro en la prensa española para el rey Felipe VI y sus palabras ayer durante la celebración de la Pascua Militar.
Sí, de hecho, una de las fotos, Guille, más repetidas en las primeras planas de este 7 de enero es la del monarca pasando revista a las tropas en ese patio de armas del Palacio Real de Madrid. Es la elegida por ABC para la suya, junto a uno de los titulares que dejó ayer el rey. La guerra de Ucrania hace evidente la importancia de invertir en defensa. Felipe VI, que como apunta El Mundo en su portada, además coincidía justo en este análisis con la ministra Margarita Robles. Por cierto, que destaca este diario la vuelta a la normalidad, porque esa Pascua Militar se celebraba ayer sin ninguna restricción por primera vez desde la pandemia. Bueno, ¿qué dice también El Mundo en su portada? Por ejemplo, pues destaca las palabras de dirigentes de Podemos, que dice este periódico vuelve a criticar justo cuando el rey y la ministra pedía la importancia de invertir en defensa, vuelve a criticar gastar en bombas. Bueno, dice El Mundo también que hoy tiene una encuesta muy importante, porque es protagonista el Partido Morado, y precisamente sobre el futuro de Yolanda Díaz. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta del gobierno? Bueno, pues dice este sondeo que el electorado la está empujando a presentarse sin Podemos en las generales de este año 2023.
Bueno, veremos si es el electorado o es el entorno del gobierno a quien, francamente, esto le resultaría muy interesante, ¿no? Tener, dinamitar, digamos, el electorado a su izquierda. Bueno, y Ucrania también en las portadas de hoy, con Putin rompiendo su propia tregua.
Sí, es como titula El País, con una foto de varios soldados ucranianos que, lejos de estar descansando, podríamos decirlo así, por esa supuesta tregua, pues están avanzando bajo la nieve en la zona de Lugansk, al este del país, donde el Kremlin pues seguiría bombardeando a pesar de haber decretado ese paro en las hostilidades de 36 horas. Dice ABC en su segunda que son los mercenarios de Putin los que se han saltado esa tregua. Y hay, aparte de estas, Guille, otras noticias en la prensa de hoy que luego podemos ampliar y que llama la atención. Por ejemplo, que el 72% de los contratos hechos en nuestro país desde que entrase en vigor la reforma laboral son temporeros, es lo que cuenta La Razón. Dice que más de 13 millones de los firmados en 2022 son fijos, discontinuos o eventuales. Y también interesante lo que cuenta Vence en su segunda portada sobre cómo hay empresas que lo están pasando mal a la hora de pagar sus deudas, que están pagando ahora mismo el doble ya que hace un año y medio a la hora de renegociarlas. Y la patronal advierte de la debilidad de los balances de las compañías tras atravesar, claro, dos crisis consecutivas, porque le vino la del COVID y ahora le viene la de los precios disparados.
Gracias, Iván. Luego hasta cuentas más cosas. Bueno, aquí seguimos en la mañana del fin de semana y la semana informativa ha girado obviamente en torno a la muerte de Benedicto XVI, que te contamos el pasado fin de semana, el día 31 de diciembre, Nochevieja. Nos enterábamos, pues eso, a las 10:40 de la mañana más o menos. El Papa había fallecido a las 9:34. Después, tres días de capilla ardiente, el jueves, que fue el funeral y el entierro celebrado en esa mañana del jueves. Así que vamos a repasar lo ocurrido en esta semana, Lo hacemos con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en la cadena COPE de Faustino hemos contado estos días de todo lo que ha pasado estos días.
Lo hemos contado efectivamente en nuestros programas, en nuestros informativos, cómo se han desarrollado estas jornadas. La verdad es que la Capilla Ardiente superó todas las expectativas, más de 200.000 personas que pasaron ante su féretro en la Basílica de San Pedro. Había muchos turistas que pasaban esos días en Roma de vacaciones, también muchas personas que tras la muerte cogieron el avión, viajaron hasta Roma y quisieron rendir el último homenaje a Benedicto XVI y estar en su funeral.
La verdad es que ha sido impresionante, aparte que es una ocasión única porque es un papa emérito y es algo distinto y impresionante. Todo el mundo se ha vuelto a juntar para despedir a Benedicto. Aquí en la plaza se ha visto de todo, gente de todo el mundo. Es muy impresionante ese tipo de convivencia con la gente.
La verdad que hemos escuchado esta semana muchísimos testimonios, ¿no?, de personas que escucharon la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI y que no dudaron en cogerse un avión y plantarse en Roma para darle ese sentido a Dios, para rezar delante del féretro del Papa emérito. Bueno, ha habido, Faustino, además una amplia representación española en el funeral de Benedicto XVI.
Así es, desde el ámbito político solo se invitó a dos delegaciones oficiales, que eran Italia y Alemania, aunque también después se unieron a la celebración varios jefes de Estado, también algunos ministros. Pero por parte española, concretamente, fueron la reina Sofía con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y también la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá. Y por parte de la Iglesia española, pues estuvieron el presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal, además de otros prelados españoles, por ejemplo, los arzobispos de Burgos, de Mérida, Badajoz, o también el cardenal emérito de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que colaboró durante varios años con Josep Ratzinger, unos de esos años como prefecto de la Congregación para el culto divino, y que en COPE nos decía esto.
Que nos está enseñando a todos, a mí por supuesto, pero a todos nos está enseñando. Y que no podemos olvidar. Ojalá se perpetuase también su nombre como doctor universal de la Iglesia, y ojalá también que pronto lo veamos santo, las dos cosas.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, que nos recordaba aquí también en los micrófonos de COPE la cercanía de Benedicto XVI.
Un hombre muy cercano a la gente. Él ha sido un cura muy cercano, ahí sí que ha sido un gran pontífice, de saber llevar el misterio de Dios a los hombres y llevar el problema y las dificultades de los hombres y las reflexiones de los hombres a Dios. En eso nos ha enseñado cómo hacerlo.
Bueno, los que el fin de semana pasado estábamos trabajando aquí en la radio, pues es un día, el 31 de diciembre del 2022, que no vamos a olvidar nunca, ¿no? Por esa noticia que nos sorprendía por la mañana en el programa de Cristina, en el fin de semana, después durante todos estos días. La verdad es que, Faustino, han sido muchas horas de radio, muchísimas horas de radio, de emociones, de testimonios. No sé con cuál te quedarías de todos los que has podido vivir muy de cerca estos días.
Bueno, pues en primer lugar yo querría destacar la gran labor y el trabajo de nuestros compañeros especiales, sobre todo de la corresponsal de COPE, Eva Fernández, con esas dos exclusivas, como han sido la entrevista al que fuera secretario de Estado del Vaticano con Ratzinger, el cardenal Tarcisio Bertone, que confirmó que ya en abril de 2012, es decir, casi un año antes, le comunicó Benedicto XVI que tenía la intención de dimitir. También ese prólogo del libro Dios es siempre nuevo, con ese título, que saldrá a la luz el próximo día 14 y que recoge pensamientos espirituales de Benedicto XVI, con un prólogo de Francisco en el que dice que su predecesor, Benedicto XVI, hizo teología de rodillas. Por otra parte, ya entrando en esos ejemplos concretos, hay dos personas que tuvieron especial relación con el Papa emérito. En primer lugar, nos detenemos en el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi.
Es una personalidad humanamente muy rica, no solamente intelectualmente, sino humanamente. Yo pienso que la síntesis que él ha hecho y vivido de razón, cultura y espiritualidad y fe es algo magnífico.
Y otro testimonio que me parece interesante es de quien fuera embajador de España ante la Santa Sede en aquellos años también, Francisco Vázquez.
A Benedicto XVI le debemos los católicos muchísimas cosas, pero una de ellas fue la de fortalecer nuestra fe, de hacernos sentir orgullosos de nuestra fe. El Papa era muy dulce en el trato, tenía una mirada cariñosa y después era de una corrección exquisita, porque él te dejaba hablar y te escuchaba y te estaba muy atento a lo que tú decías.
Bueno, pues son algunos de los testimonios que han sonado en la antena de COPE todos estos días. Testimonios, declaraciones, fotos, vídeos, todo, que también podés, por supuesto, seguir consultando en nuestra página web en cope.es. Faustino, además de la noticia por el fallecimiento de Benedicto XVI, ¿qué más informaciones podemos contar antes de
terminar?
Pues
tenemos dos cosas, Guillermo. Mañana celebramos la fiesta del bautismo del Señor, un día en el que el Papa oficiará, como es ya tradición, la misa en la Capilla Sixtina y allí bautizará a algunos niños que normalmente son los hijos de los empleados del Vaticano. Y aquí en España tenemos mañana la última jornada de una exposición que tiene como título Renacer y que ha conmemorado el séptimo aniversario de la Catedral de Palencia, tradicionalmente conocida o calificada como la Bella Desconocida, pero desde ahora, ya con cerca de 100.000 visitantes que han pasado por ella, pasará a ser la Bella Reconocida, como le gusta decir al comisario de esta muestra, Luis Calvo.
Bueno, desconocida o reconocida, lo que es indiscutible es que la Catedral de Palencia es de una belleza impresionante, como tantos templos de esa Castilla nuestra, ¿no? Y a veces es verdad no muy conocida y que merece la pena visitar o revisitar. Gracias, Faustino, que tengas un buen día.
Igualmente.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola.
Tarde de acción.
No me gusta que me tomen el pelo.
Investigación. Y torpeza.
No me digas que no te diría.
Donde lo más fácil es meter la pata. Dos pájaros a tiro y Maverick. Dos de Mel Gibson. El sábado por la tarde en 13.
Bueno, pues en la mañana del fin de semana vamos a mirar en este punto hasta Brasil, porque Lula da Silva acaba de cumplir su primera semana de vuelta a la presidencia del país. Tiene 77 años, recuerda que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y que ha regresado a la presidencia tras derrotar en unas elecciones, la verdad, ajustadísimas a Jair Bolsonaro, que por cierto todavía no ha reconocido su derrota. Bueno, es más, ha abandonado el país, ha abandonado Brasil hace 3 días, rumbo a Estados Unidos. Dice que para tener que evitar entregar a Lula la banda presidencial, como manda el protocolo. Bueno, para tratar de analizar los retos que tiene Brasil por delante, que son retos fundamentales para el conjunto del mundo. Brasil es una de las principales potencias y todo lo que pasa en Brasil tiene efectos no solamente en la zona, sino a nivel internacional. Para hablar de Brasil, para hablar de los retos de Lula, hemos invitado esta mañana del fin de semana a Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ha dicho Lula da Silva en su discurso inaugural que su objetivo era rescatar del hambre a 33 millones de personas en Brasil. Para empezar, es un reto cuanto menos ambicioso, profesor.
Pues sí, la verdad es que es uno, digamos, uno de los desafíos con los que tuvo que lidiar Bolsonaro en sus últimos años, y claro, lo ha heredado Lula da Silva. Hay que tener en cuenta que en el año 2020 hubo una cosa que se llamaba pandemia del coronavirus en todo el mundo, y efectivamente también afectó a Brasil, y no solo en el tema sanitario, sino también en el tema económico, ¿no? En el aspecto económico, de tal manera que la cantidad de gente que vive por debajo del umbral de la pobreza son 60 millones de brasileños. Entonces, los que están, digamos, peor de esos 60, pues es la mitad, son esos 30, y efectivamente ese es el reto más importante, yo creo, de Lula da Silva, porque efectivamente es la primera necesidad, ¿no? Evitar que esa gente pues se muera de hambre.
Sobre todo en un país con, en fin, las riquezas naturales, ¿no? Que tiene Brasil, que es un país lleno de contradicciones, pero que desde luego no será, porque no tiene potencialidad para ser la gran potencia que está llamada a ser en la zona, ¿no? De hecho, Lula, en ese discurso de toma de posesión, llamaba a retomar la integración, decía, en América Latina, para tener, afirmaba, un diálogo activo y altivo, decía, con las otras regiones del mundo. ¿Va a ser la presidencia de Lula un volver a unir a Brasil en esa cooperación o en ese diálogo con los países que están girando hacia la izquierda en América?
Bueno, pues efectivamente hay que tener en cuenta, digamos, primero la conexión regional y luego la conexión un poco más global. En el aspecto global, Brasil es parte de esos BRICS, de esos países de potencias pujantes, emergentes, o que ya, pues digamos, empiezan a mirar de cara a Estados Unidos e incluso a la Unión Europea, lo que no significa que deje de haber cooperación entre estos bloques económicos, sino que efectivamente se necesita mutuamente para seguir generando riqueza a nivel global. Y pero bueno, quería subrayar que como parte de esos BRICS, en esos BRICS están incluidos Rusia y China, que en el panorama mundial geopolítico, pues en fin, pues tienen otra serie de retos y otra serie de preocupaciones. Y en el ámbito regional, efectivamente, desde el primer día que ganaron las elecciones, que ganó Lula las elecciones, pues ya recibió las felicitaciones de un determinado espectro político de América del Sur, de Sudamérica, de América Latina, especialmente pues de Argentina, ¿no? El presidente de Argentina lo ha dicho ya en los últimos días, lo ha dicho varias veces, incluso delante de la toma de posesión, que Jair Bolsonaro tenía unas formas y unas maneras que a él no le gustaban en absoluto, que era muy violento y muy excesivo y no sé qué, y que con Lula da Silva va a ir todo mucho mejor, ¿no? Bueno, esa es la música que vamos a seguir escuchando durante estos años, que es que se va a amasar, se va a concentrar mucho más la fuerza en ese bloque de izquierdas en el continente, desde México hasta Chile, Argentina. O sea que podemos decir que todo el continente americano, de arriba abajo, se ha teñido de ese rojo, del color característico del socialismo, del comunismo, y efectivamente, digamos, ¿eso va a facilitar que haya una mayor integración regional? Pues sí, seguramente sí, pero ¿en qué aspecto? Pues no en la integración del mayor comercio entre ellos, sino en la integración de las políticas, digamos, del Foro de San Pablo, ¿no? Es decir, de esas políticas indigenistas, populistas, etcétera, ¿no? Que no quiere decir que eso vaya a significar un mayor beneficio para la población, sino que, bueno, pues se van a llevar a cabo los temas de la agenda del Foro de Sao Paulo.
Precisamente por esto le quería preguntar también, profesora, ¿a qué fenómeno cree usted que responde este triunfo de las izquierdas en América? Es verdad que con muchas diferencias, no tiene que ver Nicaragua con Brasil o en fin, Argentina con México, pero ¿a qué cree que responde esta ola de triunfos de la izquierda en América? ¿Apuntaba usted al factor indigenista? No sé si este puede ser un factor, o a, en fin, factores económicos, a mala gestión por parte de las derechas. ¿Qué lectura podemos hacer de este auge de las izquierdas en América?
Bueno, pues yo la verdad es que todavía me lo estoy preguntando también, porque efectivamente incluso a gente se le preguntaba por las calles antes de las elecciones, ¿no? En Brasil se le preguntaba, bueno, ¿y quién quieres que gane? Y dice, hombre, por supuesto, Bolsonaro, porque efectivamente nos ha sacado de la pobreza, ha habido un mayor desarrollo económico, etcétera, etcétera. Dice, no quiero en absoluto que venga a gobernarnos un señor que acaba de estar en la cárcel por corrupción y que ha salido de la cárcel de aquella manera, ¿no? Y en fin, yo todavía me estoy preguntando efectivamente eso que estaba diciendo, cómo es posible que las izquierdas hayan ganado de esta manera tan abrumadora en esta parte del mundo. Bueno, hay que entender que hay una serie de personas en las que calan los mensajes populistas de izquierdas, pero también hay que tener, yo no la descartaría esta hipótesis, la hipótesis del fraude electoral, por lo menos en Brasil, en otros países no lo sé, pero la sombra de la sospecha de un fraude electoral es precisamente lo que ha hecho que Bolsonaro no esté en la toma de posesión, ¿no? Porque, en fin, ese margen tan ajustadísimo de diferencia de votos y luego, pues en fin, luego informaciones que han salido a la luz de compra de votos, de amenazas, incluso asesinatos de militantes del partido Bolsonaro, cosa que aquí casi no nos ha llegado, pero que eso ha existido. Es decir, todo un régimen del terror que ha favorecido también que Lula haya ganado. Aquí se nos ha vendido como que es el gobierno del cambio, un cambio mejor, por fin, hemos acabado con Bolsonaro y tal. Incluso los líderes europeos se han manifestado en estos términos, cosa que también me sorprende, ¿no? Porque a lo que se le pide a los países de alrededor es neutralidad, prudencia, ni frío ni calor, y sin embargo, vamos, ha habido, digamos, como un exceso de optimismo y un exceso de compadreo con Lula da Silva. Bueno, pues eso hace también pensar que esto no es casual y que efectivamente este cambio, este giro a la izquierda en todo el continente, pues es un cambio que no va a beneficiar, por supuesto, a la población local. A lo mejor sí que beneficia en cierto momento, de manera muy momentánea, a algunas capas de la sociedad que son las más bajas, que están más desfavorecidas, eso sí que es cierto, pero a costa de hipotecar a esas mismas capas sociales por más tiempo y de extraer esos recursos, no de reducir el presupuesto en gastos superfluos, sino de esquilmar más a las clases dirigentes o a las clases productivas y, por supuesto, también a las clases medias y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un giro, sí, de izquierda que sorprende.
Bueno, estaremos pendientes también, en cualquier caso, de la gestión económica de la administración brasileña. Hay que recordar que Lula da Silva estuvo en la cárcel por corrupción, que luego es verdad que se revisó esa sentencia por defectos de forma. Y sí parece, como apunta profesor, que lo primero que va a hacer es tratar de revertir la mayor parte de las políticas impulsadas por Bolsonaro. De hecho, lo primero que hizo casi el mismo día de su investidura Lula fue firmar hasta 13 decretos, ¿no?, que en su mayoría preparaban el terreno para esa, digamos, amplia revisión de las políticas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro. Bueno, seguiremos muy pendientes, lo seguiremos de cerca y bueno, contaremos seguro con el análisis de Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y que, como siempre, ha tenido la amabilidad de responder a la llamada de COPE. Gracias, profesor, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Las 7.